Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
¿Qué pasa cuando no estamos vivos? ¿Existe el más allá? Corea, 2008. Un hombre que trabajaba en una oficina sufrió un paro cardíaco al salir de su trabajo. De inmediato lo llevaron a la sala de urgencias y cuenta que mientras los médicos lo intentaban traer de nuevo a la vida, él experimentó ver unas criaturas parecidas a seres humanos, pero sumamente altos y que parecían irradiar luz. Lo invitaban cálidamente a cruzar un túnel. Al instante, el hombre recuperó la conciencia y se estabilizó. Cuando abrió los ojos, no había túnel y ya no estaban estos seres.
México, 1979. Una mujer cuenta que durante su cuarto embarazo comenzó a sentir mareos y los médicos le advirtieron que el embarazo se consideraba de muy alto riesgo, tanto para ella como para la bebé. El cordón venía enrollado en el cuello y la mujer tenía la presión sanguínea en límites peligrosos. Durante el parto, la mujer pierde totalmente la conciencia hasta que al abrir los ojos se da cuenta que algo raro está ocurriendo. Ella logró verse a sí misma, pero fuera de su cuerpo. Cuenta cómo una sensación de paz y profunda tranquilidad se hizo presente. Pudo ver a los médicos trabajando en ella, escuchaba lo que decían. Incluso vio que su hija ya estaba en un cunero de calefacción junto a ella. Al mirar hacia una esquina, dice haber visto un túnel, un largo túnel en el que al final parecía haber una luz. Intentó acercarse para llegar al otro lado, pero justo en ese instante escuchó el llanto de su pequeña y casi como un instinto la mujer volvió a su cuerpo.
Hay miles y miles de relatos en todo el mundo. No importa si estamos en Oaxaca, México, en África, en Japón. Miles de personas relatan cómo en algún punto tuvieron una emergencia de salud tan grave que los llevó a un hospital. Al poco tiempo, la situación empezó a empeorar a tal grado en que el corazón se detiene. Los pulmones dejan de funcionar. El cerebro pierde su actividad. Y son declarados incluso como fallecidos. Y en ese momento es cuando muchas de estas personas cuentan cómo ven luces que salen del suelo. Personajes que parecieran incluso ángeles. Y este famoso e inquietante túnel en el que al parecer del otro lado no solo espera una luz, sino en muchas ocasiones personajes bien conocidos como la Virgen María, Cristo, Dios o incluso algunos familiares previamente fallecidos. ¿Por qué todas estas experiencias se parecen tanto? ¿Qué tienen que ver? ¿Son las experiencias cercanas a la muerte susceptibles de ser medidas en un laboratorio? ¿Y de serlas, sería este el primer paso para crear un puente entre el mundo de los vivos y el de los no vivos? ¿Cómo están? Yo soy el Dr. Miguel Padilla y este es un nuevo episodio del Antipodcast. Los quiero invitar a que se queden porque este tema es muy, pero muy interesante. Y como ya vieron, en esta noche nos acompaña mi hermana Fer Padilla. ¿Cómo estás, Fer?
Hola a todos, un verdadero gusto estar nuevamente con todos ustedes. Y bueno, yo vengo bien preguntona, hermano.
Está bien.
Este tema me interesa muchísimo, siempre he querido saber un poquito más sobre ello. Y yo vengo con muchas preguntas.
Muchas dudas. Sí. Está bien, está perfecto. Pero ¿qué te parece si nos arrancamos con las invocaciones de esta noche? Porque la verdad es que este programa no sería posible sin todos nuestros muy estimados miembros. Recuerden también que pueden ver este episodio sin cortes, interrupciones ni comerciales pulsando el botón de unirme que aparece debajo de este video.
Bueno, yo quiero empezar invocando a Marabé6229, quien es miembro fantasma, y dice: los estaba esperando. Excelente episodio. También quiero invocar a Nancy San Andrea 7374, quien es escoba voladora, y dice: El caso de David me recordó a la película El Sustituto. ¿Saben si está basada en él?
Ay, ¿en qué? ¿Sabemos en qué episodio comentó eso?
Sí, es en el de Proyecto de Control Mental Humano de MK Ultra.
No me suena, ni siquiera me acuerdo haber mencionado la verdad a un David, pero la película del sustituto es buenísima, de verdad. Váyanla a ver, creo que actúa en esta Angelina Jolie y bueno, la historia es increíble, de verdad. ¿Algún otro antisaludo que tengas?
Sí, el último. Quiero invocar a María Cis 1741, quien es miembro Calabaza y nos dice... Buenas noches, Miguel y Sergio. Voy a agregar Fer, porque Sergio está detrás de cámaras. Estaba ansiosa por un nuevo episodio. Espero mi saludito. Les mando los mejores deseos para este nuevo año y todos los éxitos desde Jujuy, Argentina.
Creo que es desde Jujuy, Argentina.
Sí, probablemente.
Que por cierto, aquí está Sergio detrás de cámaras. ¿Algo que quieras comentar, amigo?
Ah, ya será mucha lata diciendo que compren tazas, por favor.
Pero sí, que compren tazas, por favor. Yo quisiera invocar a María R. Morales, que es miembro Caldero Mágico, y dice, vengo a saludar y a desearles un feliz año 2024. Y vengo a ver qué insignia tengo. Ah, pues querida María, eres miembro Caldero Mágico y si te esperas al siguiente mes, te convertirás en miembro Escoba Voladora. También invoco a Carie y Jiménez Pacheco, 9126, quien también es miembro Caldero Mágico, y dice, gracias Sergio y Miguel, nos encantó este episodio. Ya los esperábamos con muchas ansias para retomar nuestras rutinas. Siempre interesante el tema del proyecto MK Ultra. Nos hubiese gustado saber si hay información sobre qué tan acertados a sus propósitos eran. Bendiciones en este nuevo año a ambos desde Veracruz. Muchísimas gracias, querida Carie. Y pues qué bueno que les gustó este episodio. La verdad es que nos dimos un pequeño descanso en fin de año. Tuvimos unos contratiempos también, pero bueno, aquí cero drama y mucho terror. También quisiera invocar por último a Alma Amparo García Zamorano 5978, quien es miembro Escoba Voladora, y dice, feliz 2024 mis queridos Sergio y Miguel, que tengan un gran año, bendiciones y todo mi cariño. Muchísimas gracias querida Alma, te deseamos también un feliz año, y bueno, abrimos así este espacio lleno de ciencia, libros, magia e historias de terror. Esto es el Antipodcast.
Pues me gustaría arrancar este tema haciendo una pregunta. Uh-huh. Estaba viendo precisamente hace unos días tus historias de Instagram donde compartías los hallazgos que tenías sobre esto. Uh-huh. Y que existía un túnel que ya desde hace muchísimo tiempo había que llevaba las almas al más allá. ¿Qué es esto? ¿Qué trata?
Ok, les platico. Como en otros episodios les he comentado que los antiguos griegos hablaban mucho de todo un protocolo que tenían, un protocolo que seguían cuando un miembro de su comunidad perdía la vida. Uno de los aspectos más interesantes es que a mí me encanta, les juro, la cultura griega y estudiarlo desde sus tradiciones, desde sus costumbres y también desde la mitología griega. Soy un aficionado a estos temas. Y una de las características bien interesantes que tenían ellos era cuando un miembro de la comunidad fallecía, uh-huh. Hace cuenta que tomaban, y esto ya lo he contado antes, tomaban el cuerpo y lo envolvían en una serie de sábanas para trabajarlo, pero lo que viene a colación de este tema es que lo ponían en la puerta de su casa.
Okay.
Y le abrían la boca y le ponían un pedacito de metal que era un óbolo. El óbolo, hace cuenta que es como para nosotros un centavo, ¿no? Que es como un fragmento del peso. Para ellos, un óbolo es la sexta parte de un dracma, como su peso, vamos a llamarlo, o su dólar, si lo quieren entender así. Pero ¿por qué diablos le pondrías una moneda a un cuerpo debajo de la lengua y le cerrarías la boca?
Sí.
Esto es porque esta moneda funcionaba para pagarle a una entidad fantasmagórica que los llevaría al inframundo. Me refiero a Caronte. Caronte era el barquero del inframundo de Hades, o sea, los transportaba hasta el otro lado.
Wow.
Y no es la única cultura que así lo veía, como una especie de pasaje. También, por ejemplo, los egipcios pensaban mucho en cómo el alma iba a llegar a la transfiguración, es decir, iba a cambiar para un nuevo ciclo, ¿no? Y es que si nos pensamos a detener todo este fenómeno de cómo la gente en la antigüedad veía el inframundo o el más allá, siempre había un proceso, un pasaje, un camino. Igual, por ejemplo, pues en nuestra propia cultura en México, el Mictlán, y que también los perros que teníamos, sí, como los solos cuincles, pues funcionaban como como una especie de guías, ¿no? Entonces creo que diferentes culturas tienen una visión muy, muy similar. Hay una pintura que a mí me fascina de verdad y desde niño, la verdad es que no me acordaba de niño cómo se llamaba, no la sabía por nombre, pero desde que yo la vi, me enamoré de esta pintura. Se las vamos a poner en pantalla. Es la pintura de El Ascenso de los Beatos de El Bosco. Seguramente cuando digo El Bosco, mucha gente se acordará de él. Algunas personas tal vez porque es un pintor del 1500, o sea, ya tiene mucho tiempo. Pero esta pintura, Fer, es increíble porque nos muestra cómo ángeles van tomando las almas de las personas y ves al fondo un túnel. La verdad es que así como bella, también es muy inquietante. Entonces fíjate cómo prácticamente desde la antigüedad, egipcios, griegos, aztecas, mayas, pero también en el medievo, o sea, ha sido un camino que tenemos bien recorrido de este túnel. E insisto, ¿por qué tantas personas tienen una experiencia pues tan similar? Y de verdad que es un tema muy fascinante. Iremos desmenuzando el porqué a nivel incluso científico. Okay. Pero bueno, ese sería como el origen del mundo antiguo.
Va, va, va. A ver, pero tengo una duda. En términos de ciencia, ¿cómo es que se define la muerte en sí? Te quiero decir, yo sí creo en el más allá, en que sí tenemos un alma. Pero ¿cómo es esto posible cuando una persona ya falleció? O sea, ¿cómo es posible estos sentidos si ya no está viva?
Ah, ok. A ver, déjame intentar parafrasear tu pregunta. O lo que quiero entender es cómo una persona que ya falleció, incluso médicamente, puede tener una experiencia.
Sí.
Si ya no tiene sus sentidos activos. Uh-huh. Bueno, esto es bien interesante porque tenemos que entender a la muerte en términos filosóficos, pero también biológicos. Quiero decir, una persona, y aquí unas anotaciones, que yo haría tres principales. Cuando decimos que un paciente falleció, número uno, el corazón dejó de latir y sus pulmones dejaron de funcionar. Número dos, el cerebro también dejó de tener actividad. Incluso en un estudio que seguramente has visto que les ponen como un gorrito,
sí,
y salen como unas rayitas así, eso se llama electroencefalograma. Queda plano, porque ya no hay actividad.
Okay.
Y número tres, y aquí es donde hay mucha confusión, es que en un cuerpo fallecido hay vida. En un cuerpo fallecido hay vida. Y esto a mucha gente le hace ruido, como que no les cuadra que, insisto, en un cuerpo fallecido haya vida. Pero lo podemos también ver, por ejemplo, a nivel laboratorial, en un laboratorio, cómo hay ciertos cambios cuando una persona ya falleció a nivel celular. No sé si se acuerdan, pero la célula tiene diferentes partes. Que si el citoplasma, el núcleo, todos hicimos esta típica maqueta, ¿no?
Sí.
Todos ahí medio nos acordamos. Pero hay una parte que son como los pulmones de la célula, que se llaman mitocondrias. Las mitocondrias tienen cambios, son los primeros organelos que tienen cambios cuando la célula pierde la vida. Sin embargo, insisto y no quito el dedo del renglón, que hay vida en un cuerpo fallecido, porque no todas las células fallecen al mismo tiempo.
A ver, pero no te entendí muy bien, no me quedó muy claro. No sé si nos los puedas explicar en español, a mí en cristiano, por favor.
A ver, ok. Imagínense que tenemos aquí un cuerpo tendido de una persona que en este momento le dio un paro cardíaco. Falleció. Le revisamos el pulso, le revisamos que no tenga movimientos, que no tenga reflejos, etc. Hacemos una especie de diagnóstico mortal.
Okay.
Esta persona va a tener a los 3 a 5 minutos después de este diagnóstico, después de que ya dejó de vivir, células en su cerebro que están viviendo muy rápidamente. A los 3 a 5 minutos. Ya hay daño cerebral irreversible. Pero tendrá que pasar mucho más tiempo para que las células del corazón tengan el mismo destino. ¿Cuánto tiempo? Casi 120 minutos. O sea, estamos hablando comparativamente 3 minutos en el cerebro hasta 120 minutos. En ese lapso de tiempo, el paciente ya está fallecido, pero sigue habiendo vida en ese cuerpo fallecido.
Increíble.
Incluso si lo llevamos un poco más al extremo, las células reproductivas, me refiero a los espermatozoides, por ejemplo, tardan hasta 100 horas en dejar de vivir, ¿no? Imagínense, 100 horas. Estamos hablando, sí, de 4 días después del diagnóstico. Entonces, un cuerpo con 3 días ya en estado casi de putrefacción, hay células todavía vivas. Wow. En ese cuerpo. Eso es lo interesante. Entonces, por eso digo, imagínense una persona que en urgencias, que nos llega, que todos somos aquí médicos, todos somos doctores, llega el paciente y cae en paro. Ese paciente que está experimentando ciertas cosas, ¿no? Que sale de su cuerpo, que ve el túnel, que ve ángeles, que ve a la Virgen, etc. Varía, pero consistentemente se parecen todas. Sigue teniendo vida en ese cuerpo, incluso a nivel cerebral, a pesar de que se le haya un diagnosticado, literal, un diagnóstico mortal.
Ok, criminológicamente me queda claro, uh-huh. Pero como médico, ¿tú cómo determinas que una persona ya ha fallecido o bajo qué criterios lo determinas?
Ok, es peculiar porque una persona no puede autodiagnosticarse fallecimiento.
Por supuesto.
O sea, no se puede, ¿no? Y aunque parece algo obvio, mucha gente que cuenta que tuvo estas experiencias que estamos hablando, dicen, es que yo me morí. Cuando a veces no es así como tal, sino que tuvieron una experiencia cercana a.
Okay.
Número uno. Número dos, los médicos, y yo creo que criminológicamente debe ser muy similar.
Sí.
Lo que pasa es que no hacemos un diagnóstico buscando signos positivos de fallecimiento, sino buscamos signos negativos de vida. Por ejemplo, me refiero a, el paciente no tiene pulso, a nivel cardíaco, no se escucha, no se percibe el pulso, pero tampoco pulsos periféricos en diferentes puntos anatómicos. Número dos, el paciente no respira. Número tres, el paciente no tiene movimientos, o sea, no puede de pronto hacer cualquier tipo de movimiento.
Claro.
Número cuatro, estos movimientos tampoco pueden ser reflejos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, el reflejo tendinoso, el típico de la piernita que te hacen, no, ya no está presente. En cambio, hay ciertas cosas que se quedan muy evidentes. Por ejemplo, hay un fenómeno que se llama midriasis paralítica. ¿Qué es esto? Que la pupila la tienen sumamente dilatada y así se queda. Paralizada ahí la pupila. Otro ejemplo es que tienen cianosis. La cianosis es una coloración azulada, por ejemplo, alrededor de la boca, en los dedos. Se va generalizando, es cierto, pero son como de los primeros. Incluso esto es también común, por ejemplo, en pacientes que tienen epilepsia, que dejan de respirar por un tiempo. Quienes hayan visto un paciente que le da un ataque epiléptico, que empieza a convulsionar, no me dejarán mentir que es bastante impresionante porque pareciera que se privan y se ponen, sí, azules de los labios y de los dedos. Y es muy impresionante, ¿no? Y más en pequeñitos. Pero esta coloración azulada se llama cianosis y es uno de los puntos también clave para hacer el diagnóstico determinante, ¿no?
Bueno, regresando un poquito al tema, uh-huh, te pregunto directamente como neurocientífico.
Sí.
¿Qué opinas de estas personas o estos casos que las personas ya están como determinadas casi como fallecidas y regresan a la vida como tal?
Y, ok, que tienen esas experiencias.
Así
mira,
es.
Desde los años 70, concretamente en 1975, hubo un médico muy famoso que se llama Raymond Moody. Este señor se dio cuenta justo de lo común que eran estas experiencias. E insisto, que no importaba desde qué lugar del mundo la describieran, consistentemente se parecían. Ahora, este hombre se dio cuenta también que hay ciertos cambios. Ejemplo, si la persona perdió la vida, hago entre comillas, porque puede ser que se acerquen al diagnóstico mortal o que sí se le determinó el diagnóstico mortal.
Sí.
Claro que son mucho menos los casos en los que se determinó el diagnóstico mortal, sino más bien la gran mayoría son cercanos a. Cabe aclarar eso también. Sin embargo, él se dio cuenta que, por ejemplo, en caso de que fueran fallecimientos relacionados con algo del corazón, un paro cardíaco, por ejemplo, la mayoría sí tenían estas experiencias, más o menos del 10 al 23%. Pero cuando era algo relacionado al cerebro, era solamente el 3%. O sea, este hombre, si bien no llegó como a un descubrimiento, ¡wow, increíble! Es por esto y esto y esto, la verdad es que asentó las bases para que a través de un protocolo científico pudiéramos empezar a hablar de este tema. Porque lo cierto es que antes de este punto se tomaba como un, no, gente loca, o sea, ¿cómo crees que vas a salirte de tu cuerpo, por favor, no? Y la verdad es que quienes hemos experimentado algo relacionado a una experiencia extracorporal, se nos toma así como de,
por
estabas con alguna sustancia, y la verdad es que a veces te pasa así, ¿no? En este caso, este médico, te digo, asentó las bases pero también se dio cuenta de que hay ciertos fenómenos en el cerebro. Por ejemplo, que baja la glucosa muchísimo, que se eleva el dióxido de carbono y que el oxígeno también disminuye considerablemente. Ya después y en la actualidad hay muchos artículos científicos que hablan de esto, ya con un protocolo un poco más interesante. Ahora, también cabe la pena mencionar dos anotaciones. La primera es que, imagínense que están en urgencias, insisto, porque esto pasa mayormente en escenarios de crisis inmediatas, o sea, estás en una emergencia literalmente.
Okay.
No nos da tiempo, como médicos, y se los digo, de, ah, ok, bueno, vamos a investigar si tiene una experiencia cercana y ve a la Virgencita María. Sí. No, o sea, hay, es sacar al paciente de inmediato, está en paro, ¿sabes? Por eso también lo poco que sabemos de estas experiencias está tan limitado. Es por ahí, no crean que porque no hay evidencia, sino porque realmente no es tan fácil obtenerla, por un lado. Y por otro, si bien esas experiencias a nivel científico se están estudiando y son reales y son medibles en actividad cerebral en el óvulo parietal, sabemos también que en el cerebro se activa una parte que es el sistema límbico. Así es. La amígdala, que la amígdala está muy relacionada con las emociones. De ahí que podemos deducir a nivel neurocientífico que todas estas personas que comentan ver el túnel, ver a Cristo, ver a la Virgen María cuando están en una experiencia cercana al fallecimiento, sienten paz, la enorme mayoría. Hay un pequeño porcentaje que sienten angustia. Y aquí vengo adelantándome un poquito a una pregunta también. Estaría bueno investigar qué tan inquietante o desagradable es esta experiencia para una persona moralmente mala.
Híjole.
Ahí también está la pregunta. Y número dos, ¿qué tan reales son? Es complejo contestar esto porque, por ejemplo, hay una investigación muy interesante de una, vamos a llamarle un grupo étnico muy cercano a los Alpes. Este grupo es un grupo de personas adultos mayores, jóvenes, niños, de todas las edades. Y viven en una comunidad. Ellos tienen una tradición muy interesante en la que hablan con Dios. Se les permite tener una conversación con Dios en tres ocasiones de su vida. Número uno, cuando cumplen 16 años. Número dos, cuando se casan. Y por último, cuando llegan a la última etapa del ciclo vital, cuando están ya ancianos, están cercanos a perder la vida.
O sea, varias veces.
Sí, son tres exactamente lo que se les permite. Pero el protocolo de cómo hablan con Dios es también fascinante, porque se les da una bebida que a mí me recuerda personalmente mucho a la ayahuasca.
Oh, sí, sí, sí.
Ajá. Esta bebida les preparan con varias cosas naturales, plantas, extractos y demás, y se ha investigado esta bebida y tiene efectos psicodélicos, es decir, de una diferente percepción de la realidad. Yo preguntaría aquí a la gente, sobre todo religiosa, que nos pueda estar escuchando, ¿qué tan reales considerarían estas conversaciones con Dios? ¿Podríamos pensar, no, es una alucinación totalmente? ¿O podríamos irnos por el camino de este tipo de sustancias abren la mente? Y lo hablábamos también en el episodio de MK Ultra, cómo a través del experimento de ciertas sustancias, como lo comentábamos, ¿no? Y poníamos varios ejemplos, se abría, digamos, la posibilidad de percibir de diferente forma la realidad. Quiero decir, y lo hablábamos, la sinestesia, por ejemplo, ¿no? Que pudiéramos oler colores o que la experiencia sensorial fuera distinta. O sea, todo esto creo que viene a traer muchas otras preguntas. Si es una alucinación meramente y es no real, o es el abrir una puerta a cosas que no percibimos en nuestro estado natural. Y te cuento un poco más, porque estas experiencias, repito e insisto, sí que han sido estudiadas por la ciencia. En 1980, dos investigadores, Grayson y Stevenson, publicaron 78 casos de estas experiencias, reconociendo que hasta 7 de cada 10 personas que las experimentaron recibieron una distorsión del tiempo. Se hizo más lento, incluso para algunos se pausó totalmente el tiempo. Esta misma cantidad de personas, 7 de cada 10, percibieron calor y ausencia de dolor. 5 de cada 10, es decir, la mitad, encontró a otros seres. 6 de cada 10 identificó ruidos y hasta música. Y 3 de cada 10 reconoció haber entrado al famoso túnel o incluso observar sus memorias de manera panorámica.
Algo que me inquieta respecto a todo esto y es una duda más. ¿Qué pasa con los pequeñitos? O sea, hay O sea, por ejemplo, los bebés, los niños muy, muy chiquitos, tienen como esta misma acción o este tipo de consecuencia, por así decirlo, por ejemplo, con alguien que fue malo socialmente, como un convicto. ¿Qué pasa aquí?
Ay, qué, es lo que estábamos comentando previamente. La verdad es que hasta donde llega mi bibliografía científica, que créanme que estuve obsesionado con este tema, no hay ningún estudio, por ejemplo, en personas que hayan cometido algún tipo de acción no legal, ¿no? La verdad es que no hay estudios que nos puedan respaldar en ese sentido, pero sí los hay con pequeñitos o gente muy joven. Algo que se relata mucho por parte y que se repite de verdad muy consistentemente en pequeñitos que tuvieron algún problema de salud grave, muchas cirugías, cáncer y que tienen este tipo de experiencias que se les llama, por cierto, experiencias cercanas a la muerte o NDE por sus siglas en inglés. Esto ya más o menos a principios de los años 80, que se le da como un nombre y un protocolo. Cuentan estos pequeñitos como perciben a un ser de luz que los toma de la mano y los acompaña durante todo el proceso.
¡Qué increíble!
Sí es increíble, la verdad. Hay un par de casos, por ejemplo, hay una chica en Long Island, Estados Unidos, que tuvo también un caso bien interesante, porque hagan de cuenta que ella padeció mucho de su salud, de diferentes cosas, o sea, tenía un expediente gigantesco de cirugías, de tratamientos, hasta experimentales, porque tenía de verdad muchos problemas de salud, no podía ni caminar, etc. Y ella cuenta, pues, que no había mucho que hacer por su caso, ya lo cuenta más grande, obviamente, también su familia,
sí.
Pero en uno de estos momentos de crisis de salud tuvo esta misma experiencia de ver al túnel, pero ella cuenta cómo del túnel salió una persona que era una mujer. Esta mujer irradiaba luz, irradiaba paz y habló con ella, la calmó, la acompañó y le dijo: no vas a irte conmigo, te vas a quedar aquí, pero vengo a acompañarte. Bueno, ella como que regresa a su cuerpo. Y al momento, poco tiempo después, habla con su mamá, esta chica de Long Island. Y la mamá le dice: pero pues, ¿cómo era ella? Descríbemela. Se la empieza a describir y la mamá saca una fotografía y le dice: es ella. Y pues sí, era su abuela, pero nunca la conoció y nunca había visto una foto de esta mujer. Porque traían un tema familiar, pero el punto es que nunca la había visto. O sea, son cosas que dices, ¿cómo?
¿Cómo? Sí, ¿cómo es posible?
Totalmente. Hay otro caso, esto ocurrió en Sutherland, es un chico de 12 años, un poquito más grande, que a lo mejor tan pequeñitos, pero igual creo que está bastante joven. Y este chico padeció más de 17 cirugías. Uf. O sea, procedimiento tras procedimiento, y eran muy agresivas las cirugías, e igual cuenta que en muchas de ellas tenía pues experiencias extracorporales, salía de su cuerpo y cuenta que también siempre le acompañaban seres de luz que lo calmaban. Y él incluso en una entrevista también que no quiero decir que se hizo famosa, pero sí salió en los medios, uh-huh. Él contaba que su mensaje era: es que no le tengan miedo al más allá. O sea, les juro que el más allá es mucho más hermoso y tranquilo y maravilloso que lo que vivimos en la Tierra. O sea, pareciera incluso que la Tierra es más infernal que el más allá. Uh-huh. Y él de verdad con una seguridad que decía: no, es que allá están los ángeles y nos están esperando y nos acompañan. Y de verdad hasta a mí me movió el pensar, bueno, qué bonito, ¿no? En ese sentido, porque siento que cuando alguien fallece lo vemos como con tanto dolor.
Dolor, sí.
Con tanta inquietud, con tanto malestar. Y pensar que igual y lo malo está aquí. Y lo lindo nos está esperando del otro lado. Oye, a mí la verdad es que me gustaría...
Qué tranquilizante,
sí,
¿no?
Empezar a verlo más así.
Oye, y a todo esto, ¿se podría replicar? O sea, si yo quisiera tener una NDE de forma segura, ¿se podría?
Ay, no sé si de forma segura. Les voy a mostrar. Hay un artículo científico, creo que es de 2019. Uh-huh. Te voy a mandar la imagen a tu celular.
Okay.
De una gráfica. Y esta gráfica nos muestra algo muy interesante. Y es que, se las voy a explicar, yo sé que si la ven dicen, ¿y esto qué diablos? Pero fíjense primero en los ejes. Los ejes son las flechas. El primero, que está horizontal más o menos, que dice wakefulness, quiere decir la vigilia, uh-huh. Que la persona esté despierta.
Okay.
Esto es una característica de las experiencias cercanas a la muerte, o las NDE, ¿no? El estar consciente, vamos, despierto, despierto, más que consciente, despierto.
De acuerdo.
Esa sería como la primera característica. Luego, vámonos con el eje que va como hacia atrás, que dice connectedness, que es conectividad. Uh-huh. Es decir, si tu experiencia está conectada con lo que pasa afuera de tu cuerpo o no está conectada. Quiero decir, una persona que está teniendo este tipo de experiencias está consciente a lo mejor de lo que están contando los médicos, uh-huh, de algún dato en especial que vamos a administrar epinefrina, tantos miligramos, o sea, ¿sabes? Por ahí va. Y el último eje, que es el de internal awareness, que es la conciencia.
Okay.
Imagínense a la conciencia, no sé si han visto Hombres de Negro.
Sí.
a los estos como extraterrestres que viven como dentro de un robot, uh-huh, y están en la cabeza y les abres así el cráneo y está el robotcito sentado, el extraterrestre sentado, ¿no? Así imagínense la conciencia. Es este diálogo interno que está dentro de nosotros, como esta voz que nos acompaña, ¿no? Esas tres características deben estar o se han mostrado que están en todas las experiencias NDE. Entonces, ahora fíjense también en que si bien hasta arriba hay un circulito que dice Near Death Experience, que es experiencia cercana a la muerte, uh-huh, está casi exactamente en la misma posición que anestesia inducida por ketamina. Es lo que más se te va a parecer a una experiencia NDE. Okay. ¿Por qué? La ketamina es una sustancia que se sintetizó, si no mal recuerdo, en 1962, uh-huh, y es un anestésico. Pero este anestésico se ha visto que tiene efectos psicodélicos. Es decir, y una así típica, esto se utiliza mucho en grupos de jóvenes y se ha investigado cuando consumen, pues, de forma regular ciertas sustancias. Y la queta, que así le llaman, la queta, ketamina, les hace sentir experiencias fuera de su cuerpo, experiencias extracorporales. Uh-huh. Aquí también quisiera hacer un pequeño paréntesis en, a mi punto de vista, lo mucho que esto se parece a los viajes astrales. O sea, siento que también es un tema que habría que abordar aquí y que se ha visto que muchas personas que comentan tener experiencias de tipo viaje astral lo hacen a partir de la meditación profunda. De hecho, si no me equivoco, déjenme buscar aquí. Miren, por ejemplo, hay un circulito más hacia el centro que dice REM de... ¿Cómo dice? Perdón, no alcanza, es que no traigo los lentes. Dice REM, sleep with dream, que quiere decir sueño REM con sueño, ¿no? Que hablábamos ya en la interpretación de los sueños y la ciencia detrás de los sueños, que hay dos tipos de sueños, sueño REM y sueño no REM, o con rapid eye movement, que es el movimiento ocular rápido, ¿no? Fíjense también que hay otro tipo de anestesia que también se le llega a parecer, pero en general el círculo más grande que abarca toda esta gama de tres puntos que decíamos, la vigilia, la conciencia y el estar conectado con el exterior, es lo que más abarca la NDE. Y algunas cosas se le parecen, pero se mueven en ciertos ejes. Por ejemplo, también hay las alucinaciones inducidas por psicóticos o por sustancias psicodélicas en un apartado mucho más hacia la conectividad. Es decir, dependiendo de cada una de las experiencias, se van manejando que se muevan de acuerdo a estos ejes. Pero lo que más se parece 100% es el uso de ketamina y okay, quizá en otros artículos científicos que llegué a encontrar es la meditación muy profunda. Pero te hablo de personas que no meditan 15 minutos, te estoy hablando de que meditan durante horas y durante años, incluso que tienen una práctica muy cercana al yoga, incluso al rezo. Esa es la otra. Que también a mí me llama mucho la atención, porque algunas personas comentan ver a la Virgen, ver a Dios.
Sí, sí, sí.
Eso a mí me inquieta mucho desde la perspectiva de por qué... Bueno, cabe mencionar también que los artículos científicos han mostrado que personas que no creen en Dios o que no son religiosas de, por ejemplo, que creen en la Virgen María, sino que tienen otro tipo de religión, nunca la ven. O sea, solamente quienes creen en la Virgen desde antes la llegan a ver en este tipo de experiencias. Ahí también lo pongo sobre la mesa, ¿no? Pero, quería comentar lo del rezo. Uh-huh. Se ha visto, Fer, que el rezar tiene beneficios a la salud, porque el rezar es muy similar a nivel fisiológico a la meditación profunda.
Ok.
Ojo, también depende desde cómo se viva el rezar. Si, porque hay gente que reza de verdad que se angustia, ¿no? Y que no, es que la guerra, y es que mis hijos, y es que... Y lo viven de una forma muy angustiante.
¿Pero te refieres como muy devotamente o...?
Sí, exacto. El rezo, y ojo, de cualquier religión, ¿eh? O sea, hay gente que reza a no sé, algo relacionado, por ejemplo, con Ganesh, a Cristo... ¿sabes? O sea, no importa realmente la religión, sino el acto de rezar es benéfico para la salud y se relaciona mucho con la meditación. Entonces, si hay personas que relatan que durante un rezo profundo sienten que salen de su cuerpo. O sea, fíjate qué interesante también, sí, hasta dónde nuestra mente puede llegar.
Claro.
Aquí lo que a mí me sobresalta también es qué tan medible va a ser esto en el futuro.
Hermano, ¿cuál es tu conclusión de todo este tema?
Ay, pues mira, pienso que las NDE son reales, son medibles, hay cambios a nivel cerebral que se llama brain dysfunction, que es una disfunción cerebral, lo podemos actualmente medir, uh-huh, podemos incluso ver actividad, o sea, podríamos, porque la verdad es que no se ha hecho como tal, pero podríamos hacer un escáner con una resonancia magnética y ver qué partes del cerebro se están activando. Me parece que hay un par de estudios, no son tan concluyentes, y como les comentaba, se ha visto que se activa las partes emocionales. Por eso casi siempre tiene que ver con eso, y es lo que más, de todo lo que se parecen, o sea, si tú tomas 150 experiencias NDE, lo que más se va a repetir es la sensación de paz. Lo que más se va a repetir es eso. Y tiene que ver más que con una cuestión cultural. Desde esta perspectiva, tiene que ver más bien con la activación cerebral de ciertos puntos en específico. Por otro lado, sí considero que para mí más que un tema paranormal, es un tema neurocientífico, plenamente. Porque yo lo veo así, yo lo veo como, y lo comentaba en MK Ultra, como hay arañas que perciben ciertas otras cosas que nosotros no, como un perro puede olfatear cosas que nuestro sentido del olfato se ve sumamente limitado. O sea, y no quiere decir que la realidad cambie, quiere decir que nuestra percepción de la misma es totalmente subjetiva. O sea, si tú le preguntas a un perro, si pudiéramos comunicarnos en ese sentido, si puede oler lo que está en la casa del vecino, seguro que sí, pero nosotros no.
No.
Y no quiere decir que no haya un olor, quiere decir que estamos ciertamente limitados. Y creo también, como lo decía, que eso tiene mucho que ver con las investigaciones de Jacobo Greenberg, como lo que percibimos de la realidad, uh-huh, no es la realidad en sí misma, sino es lo que alcanzamos de ver, ¿no? Uh-huh. Para mí va por ahí, y eso es como si se abriera un sentido más. Yo lo veo así. Creo que si lo llegamos a controlar, como el control de los sueños lúcidos, por ejemplo, no creo que es algo, una cuestión paranormal, sino el llegar a abrir nuestra capacidad mental. Quizás suena como un poquito un científico loco,
no.
pero sí, para mí va por ahí, y es un tema bien interesante que va a dar para mucho, sobre todo si llegamos a replicar el NDE en escenarios seguros.
Sí.
Que no tenga que ver con la ketamina, sino con la meditación, por ejemplo. Pero a mí me gustaría entonces ahora devolverte la pregunta. ¿Y tú qué opinas de este tema? Porque sé que tú eres a lo mejor como un poco más ver ambas caras del asunto.
Sí.
¿Qué opinas de este tema?
Bueno, en cuanto a que no, me divido en sí y no. Uh-huh. ¿Por qué? Porque en no puede ser que las personas que son los testigos de todos estos casos... Uh-huh. ¿Quién nos asegura que sean ciertos para empezar?
Claro.
Entonces, puede haber una manipulación, varios aspectos que tomar en cuenta. Y en cuanto a que sí, también por los estudios que tú nos contabas, hay una forma de analizar nuevamente las cosas. ¿Por qué? Porque hay varias partes del cerebro que se activan. Entonces, sí es muy analizable en que sí se abra la posibilidad de que sí sea verdad, ¿no? No lo sé, lo dejo muy al uh-huh.
Sí, yo también, fíjate que ese punto que tocas me parece bien interesante, porque claro, los testimonios pueden ser documentados, pero uh-huh, no pueden ser comprobados.
Exacto.
Sin embargo, y aquí tocaste el otro lado que también es bien puntual, es cómo finges una actividad cerebral en un estudio de imagen. O sea, uh-huh, no es como que, a ver, déjame activo la amígdala en este momento. O sea, es complejo y más en escenarios de crisis fisiológica, ¿no?
Claro.
Donde la persona no está ni siquiera a veces... como tal, en sus cinco sentidos. Claro. Es interesante también para mí, y quizá yo acotaría aquí que podría ser, no lo sé, este fenómeno de que, por ejemplo, una persona que pierde la vista, uh-huh, el oído le aumenta. Porque pónganse a pensar que en ese momento de crisis sus sentidos están casi que apagados. Uh-huh. Entonces tiene que activarse algo en un momento de supervivencia.
¿Estás hablando como que se desarrolla más?
De alguna forma. O sea, pongámonos en situación de una persona que está conduciendo y casi choca y su hijo se queda atrapado. Hay casos documentadísimos uh-huh. de mujeres que casi revientan la puerta de su auto para sacar a su hijo. O sea, ¿por qué? Porque ciertas sustancias en el cuerpo, como la adrenalina, aumentan y se disparan a cantidades casi superhumanas. Creo que bajo ese escenario de crisis fisiológica, de casi literal, se está yendo la persona. Okay. O sea, está a punto de perder la vida, se active algún sistema de supervivencia. Y ante ciertos escenarios, pues, no sé, podría
ser.
Pero bueno, como siempre, ustedes, estimados antisuscriptores, tienen la última palabra. Vamos a estar leyendo todos y cada uno de sus comentarios. Esto fue el Antipodcast y les deseamos
dulces pesadillas.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.